Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un bonito capítulo más de Amigos. El día de hoy con Pepe Segarra. ¿Cómo estás, Pepillo?
Muy bien, mi querido Henry. Tamedamus, mis niños, un gustazo estar con ustedes.
Y bueno, Pepe ya lo presentó. No necesita mayor presentación.
Perdón que me adelante.
No necesita presentación, así que nos lo vamos a volar. No, no,
es lo correcto. Es lo
señor problema. Tame, el día de hoy Toño de Valdés está en otra asignación, como dicen los elegantes.
Sí, verdad.
Entonces, es la primera vez que nos acompañas en este podcast, ¿verdad?
Es correcto, señor Burak, señor Segarra, es un placer, es un honor. Vaya, de verdad, no es broma, estoy nervioso, espero hacerlo correcto.
Mira, hazte de cuenta que es jueves de tu pase completo.
Uy, no me digas eso.
Hacemos, a través de tu DN a las 4 de la tarde y donde muestras tus habilidades no solamente de conocimiento de fútbol americano, sino también de comedia.
Es correcto, vamos a sacar lo que venga saliendo de la manga, se lo prometo, vamos a pasar una hora de mucho entretenimiento de NFL. Gracias por la invitación, es un honor como siempre compartir con ustedes.
Perfecto, hoy tenemos tres ausencias, está el señor Tame, ¿no? En su ausencia de Toño Valdés, no está Chava.
Ah, no está el holgazán ese.
Sí, que resulta, nos dice Rodrigo, que está en la parte de la producción también, que pues se tiene no sé qué cosas en la selección y del Estadio Azteca, porque hoy es martes a mediodía que estamos grabando este podcast. Veremos qué pasa hoy. Estas ojeras que ven son porque qué va a pasar hoy en México.
Está usted Honduras. Muy tenso, no ha podido.
¿Verdad? Exactamente. Y la tercera ausencia pues es de nuestros amigos de Fácil. Que bueno, esperemos que los amigos de Fácil vuelvan.
Pero usted estuvo analizando jugadas en la jugada de fútbol soccer, precisamente de Fácil. Yo lo vi. Estuvo usted analizando jugadas de la selección. Yo lo vi, no lo quiero exponer, pero
bueno,
yo lo
era
vi.
Una mención, entonces ya.
No, mujer, desbarraste.
Se hace. No, Dios, se hace todo.
Sí lo grabé.
Para llevar agua a mi molino. Pero bueno, semana 11 que ya terminó de la NFL. ¿Qué es lo que más les llama la atención, Pepe y señor Tame, de lo que vimos en esta semana 11 de la NFL?
Bueno, pues el juego tan esperado que el Philadelphia Kansas City, que las Águilas se llevaron la victoria finalmente y derrotaron a los Jefes en Kansas City, pues con jaloneos y con cascabeleos, como hemos platicado a lo largo de la campaña, pero ganan los partidos y tienen el mejor récord. No era fácil derrotar a Kansas City en casa, pero como que se viene a confirmar algo que hemos venido platicando, ¿no? Fuera de Travis Kelce, aunque Travis Kelce soltó un balón clave, pero el elenco de receptores no es de élite el que tienen los Jefes de Kansas City. Y por el momento creo que me llamó mucho la atención la victoria de Filadelfia y además lo de San Francisco, ¿no? Creo que San Francisco ya retomó el camino y creo que va...
Estoy bueno.
Ay, charro.
Ya estoy. No, ya no nada más rompo submarinos.
No,
estoy dando de la torre a la mesa que
please.
Tenemos aquí.
No.
Además, es una escenografía
carísima. Una mesa finísima, como diría Pelayo.
Exacto. ¿De dónde? ¿Te acuerdas de dónde? Porque de Chabelo era de Muebles Troncoso.
Sí.
Pero de Pelayo, que hacían, por cierto, aquí en este estudio,
¿sí?
¿No? El Teatro Estudio, que bueno, tenía, lo que pasa es que
tenía gradas,
antes,
¿no?,
del temblor tenía gradas.
Claro,
y todo esto,
sí.
¿No? Y tenía, de hecho, tenía puerta por la calle, por el panel de Chapultepec.
¿Aquí era siempre en domingo?
Aquí se hacía siempre en domingo.
Uh-huh.
Aquí se hacía Chabelo y aquí se hacían el Gran Premio de 64,000 pesos. Wow. Y en fin. Pero bueno,
programas de Paco Malgesto también se hacían.
Claro, aquí. Pero de Pelayito, pues era, yo creo que
de Pelayo, de finísimo, sí me acuerdo de cuando promovían bodas, porque organizaban bodas y no sé cuánto, por un concurso, etcétera, y organizaban ya la boda para el ganador, ¿no? Y entonces que le pagaban todo, el traje a la novia, obviamente el banquete con Rafael, ¿verdad? Y entonces recuerdo que le decían, y al novio con su smoking finísimo de Macasá.
De Macasá.
Está bien, iba bien elegante a la boda, pero bueno. Entonces también es finísima.
Es finísima esta mesa, no alcanzo a ver la marca.
No, pues creo que ni marca trae.
No, creo que nada, trae número de inventario.
Tiene marca de batallas, ¿no?
Exactamente, número de batallas. Pero bueno, te corté la inspiración, no, Pepillo, bueno. Yo pateando aquí la escenografía.
No, bueno, pues lo de San Francisco, la verdad creo que ya retomó el paso San Francisco, digo, ya platicaremos más a fondo. Y lo de Cincinnati, yo que le he tenido tanta fe a Cincinnati desde que empezó la temporada, pero pues ya con la lesión en la muñeca de Joe Burrow creo que ya se acabó listo.
Ha sido una fe a Cincinnati al borde de la terquedad.
Pues sí, porque parecía que el equipo iba levantando, ganaron 4 seguidos, pero de repente la derrota con
Baltimore,
con los Cuervos, pues fue muy dura. Y sobre todo ya con la lesión de Burrow, creo que ya se acabó.
Sí, yo también creo que se acabó. Señor Tame, ¿a ti qué fue lo que más te llamó la atención?
Muy parecido a lo de Pepe, más le voy a poner quizá otros nombres. Lo de San Francisco, lo de Prudy, ¿no? Es impresionante haber logrado el rating que logra, tan solo detrás de nombres como Joe Montana, como Steve Young, un tipo que regresa después de 3 partidos que perdió. Que
rating se perfecto.
Rating perfecto,
sí, sí,
¿no?
Sí, sí.
Después de haber perdido 3 partidos consecutivos, viene la semana de descanso, recupera San Francisco un gran paso, blanqueó, bueno, casi blanquea a Jacksonville la semana antepasada. Ahora viene a hacer un gran trabajo contra Tampa Bay. Maravilloso lo que dice San Francisco, independientemente de lo que está haciendo Filadelfia, que es el mejor equipo de la NFL, ¿no? Me llama mucho la atención el tema del regreso de Buffalo después del cambio de coordinación ofensiva. Se ve un equipo que empieza a tejerse mejor, que se empieza a encuadrar mejor. Se hablaba de un rompimiento posible que había en el vestidor entre Diggs, entre Allen, y bueno, pues parece ser que eso se disipa. Obviamente, con todo respeto, Pepe, pues el sinodal no fue el mejor, no. Pero me parece que
es bastante malito. Tengo unos números de los 10 que vamos a platicar.
Sí, no.
Es realmente dramático. Y también, por cierto, que este martes que estamos grabando, corrieron a Matt Canada, el coordinador ofensivo del
Pittsburgh. Pero no puede decir marcas de zapatos, señor
Burak. No.
Bueno, es que estamos hablando del pasado. Ya no existe, ¿no? Pero
ya no existe.
Los zapatos, ¿no? Ya no.
Bueno, como aquel, el edificio Insurgentes, ¿no? Tan famoso.
Sí. ¿Estaba en Revolución?
No, en Insurgentes.
Pero el que estaba el anuncio enorme era Revolución y Tacubaya, ¿no?
Bueno, ahí también había uno, pero también en el edificio este de Insurgentes. Sí, tiene razón. Que, por cierto, los dos edificios, pues,
¿ya?
Últimamente se los ha cargado. ¿Sí? Pero sí. ¿Cómo se llama el edificio ahí de Revolución? Que es esta esquinita. Bueno, que atrasito está el cine Hipódromo.
¿Sí?
Ándale, sí.
Sí. ¿Una ermita?
Estaba por en ese rumbo muy pegadito, estaba el cine Ermita. Ya. Había el cine Ermita y el cine Hipódromo.
Pero la, creo que la Salle prácticamente enfrente.
Sí, claro, ahí en Benjamín Franklin.
Benjamín Franklin,
¿no?
Sí.
Exactamente. Total, qué bueno, corrieron al señor.
Al señor Zapatería. Sí, al señor Zapatería. Sí, y bueno, se entiende, ¿no? Un equipo que no había. Si había ganado, no lo hacía con más yardas que el contrario y no lo hacía por más de 17 puntos, ¿no? Entonces llama la atención. Pierde 13-10 y le dicen gracias por todo. Y desde luego, bueno, pues lo tengo que decir. ¡El delfín!
¿Te has dado cuenta que puede ser tendencia negativa con eso?
Y está de moda.
Bueno.
Sí, la verdad, bueno, hay que decir, Miami, otra vez, decíamos que podía haber pasado por encima de los Raiders después de todo lo que representaba el viaje y demás. Lo hace bien Raiders la primera mitad, limita un tanto al equipo de Miami en el tema de la ofensiva. Pero bueno, yo seguiré pensando que Tua es muy divertido verlo. Hace un muy buen partido, muy buenos juegos en tema de exhibición, pero en el momento clave sigue dejando muchas dudas.
Sí, el problema es ese, que luego no alcanza siendo divertido.
Exacto.
¿No? O sea, ya cuando llegan los partidos importantes y los playoffs, en donde además, pues en la campaña regular, Miami es como Dallas. O sea, vas contra un equipo malo y bueno, luces espectacular, ¿no? O sea, Dak Prescott parece Roy Aikman o Roy Staubach.
Sí, sí, sí.
Pero ya cuando vas contra equipos importantes te hace chiquito.
Toda la razón. Y al final del día habrá que ver hasta dónde les alcanza, ¿no? Porque creo que en temas de playoffs, un mal partido de estos dos equipos o un mal partido de estos dos quarterbacks los va a dejar fuera. O un mal partido de los equipos que enfrenten y un buen partido de estos puede reventar por completo. Uh-huh. Creo que hoy está muy complicado hablar de un favorito clave. Filadelfia, por el récord que tiene, sigue diciendo, levantando la mano. De hecho, en las apuestas ya toma el primer lugar como el favorito para ser campeón de la NFL. Hasta la semana pasada era todavía Kansas City. Después de la victoria hay un cambio. Entonces, pues ahí seguirá pensando. Yo la verdad sigo creyendo que la final de conferencia va a ser San Francisco-Dallas y del otro lado Miami-Kansas. Pero bueno, ¡qué bárbaro! ¡Ahí está mi primo hermano!
Hasta que no te salga así, por favor, no hagas tu sonidito.
¿Me sale mejor? ¿O no?
No.
¿Sale mejor?
A ver, tenemos
el consenso 1, 2, general.
3, 4, 5.
¡Ahí está! ¿Ya viste a Tatis?
7 personas aquí en el estudio. Por favor, aquellos que quieren que Tame continúe haciendo este sonido de un delfín a medio morir, levante la mano.
¡Ah! Es una gran mayoría, señor Burak.
¡Qué cosa!
Son 4-3. Bueno, 3 que, de hecho, no sé si están vivos o muertos.
Pero están ahí en la penumbra.
Se escondieron detrás de la cámara.
No, no puede. Ahora, nosotros también contamos, ¿no? ¿Tú quieres que continúe?
Pues la verdad, no.
Ok, yo tampoco. ¡Le hemos dado la vuelta! 5-4.
Me dejaron tendido en el terreno.
Exactamente. Sí, faltaba la parte baja de la novela.
Sí, faltaba la parte
baja. El delfín en agonía.
Entonces, Dios pues es, se murió el delfín.
Acaba de fallecer.
Acordemos un minuto de silencio. A mí, digo, Kansas City me dio la impresión, fíjate, o sea, Filadelfia es un caso muy interesante, tiene marca de 9-1. Y hay unos datos interesantes acerca de las Águilas de Filadelfia. Primer equipo en ganar al menos 9 de sus 10 primeros partidos desde Indianápolis en 2005-2006 en temporadas consecutivas.
Okay.
Ajá. Luego, la primera victoria de Filadelfia sobre Kansas City con Andy Reid como entrenador de jefe. Iba 0-4 Filadelfia contra Kansas City. Apenas es la novena ocasión en que equipos que se enfrentaron en el Super Bowl anterior chocan en campaña regular y el ganador del Super Bowl había ganado los últimos 4 partidos. Ahora pues se corta esa racha con la victoria de Filadelfia. Filadelfia tiene marca de 9-1, pero la cosa es ganar los juegos. O sea, Dallas les pudo haber ganado para no irnos tan atrás. Y Kansas City se disparó en el pie. O sea, no nada más es la recepción que no toma Valdez-Scantling, ¿no? Que además ahora Kansas City es un equipo que al perder a Tariq Hill, que lo tienes con tus Delfines de Miami, digamos que ahora se quedan con los pasecitos cortos a Kelce, pero el home run que tenían siempre con Tariq Hill de jugadas de 30, 40 yardas ya no la tienen. Y Valdez-Scantling pues se le va esto que lo hacía como un touchdown. Pero antes no hay que olvidar que Patrick Mahomes es interceptado en la zona roja, que Travis Kelce pierde un balón en la zona roja. Y entonces ahí estás hablando de, vamos a decir, 10 puntos, ¿no? Que dejaron ir con un gol de campo y un touchdown, o quizás 2 touchdowns. Y además algo curioso, porque en el Super Bowl Filadelfia se fue al descanso con ventaja de 10 y Kansas City gana el juego. Ahora fue al revés.
Sí.
Ahora la ventaja de 10 puntos era para Kansas City y gana el partido el equipo de Filadelfia. 2 touchdowns terrestres, por cierto, de Jalen Hurts. Y bueno, pues luce muy interesante todo esto, ¿no?
Fíjate que, abundando en lo que mencionas, Kansas City es el equipo que tiene más pases que le han soltado a su mariscal de campo. En el caso de Mahomes, son 26 pases que le han tirado. Y ayer en el juego fueron 5, y de esos 5 fueron 4 en la última ofensiva. Entonces, realmente contra eso, pues, muy poco se puede hacer. Pero la verdad, el pase ese sobre... para Valdez-Scantling, que nunca fue nada relevante, nunca fue de los consentidos de Aaron Rodgers en Green Bay, pues era un pase verdaderamente para que se quedara con él.
Sí, y eran 6 puntos.
Exactamente, pero bueno, tiene razón, Filadelfia se las arregla, pero gana, como sea, pero gana los juegos. Inclusive hasta el inaugural que transmitimos contra Nueva Inglaterra,
contra
le
costó... Detroit, ¿no?
No, de Filadelfia.
Ah, no, Filadelfia. Filadelfia.
¿Te acuerdas que lo pasamos un domingo y ganaron con muchísimos apuros? Y así han ido, cascabeleando, pero 9-1.
Sí.
Y bueno, Rice empieza a levantar un poquito la mano, este novato, el número 4, pero todavía le falta. Es el segundo partido consecutivo para Kansas City que no anota un solo punto en la segunda mitad. Pasó con Miami y vuelve a pasar ahora, ¿no? Entonces habla de un tema que le está costando mucho trabajo ejecutar ofensivamente al equipo de Kansas. Y lo que me encanta es la declaración de Mahomes al final del partido, cuando le preguntan del pase, y dice, quizá tuve que haberlo soltado un poco menos fuerte. Sacando ese... No, perdón, me llama Mahomes. Ahorita no puedo. ¿No? Estoy hablando de ti, Pat.
Okay.
Una disculpa. Pero todavía sacando ese liderazgo de querer restarle responsabilidad a un grave error que tuvo Marqués Stanley, ¿no? Entonces, creo que si eso habla de la incapacidad que está teniendo Kansas City y que si comparamos a los dos equipos favoritos, Kansas y Filadelfia, sí vemos mucho más endeble a un equipo de Kansas que depende 100% de lo que haga Patrick Mahomes, a diferencia de Kelce, ¿no?
Sí.
A diferencia de Filadelfia, que sí puede depender de más herramientas, inclusive su defensa.
Sí, decía Mahomes también que, bueno, que en esa jugada vio que había triple cobertura sobre Kelce. Y entonces por eso es que se decidió ir con Valdez-Scantling, pero pues lamentablemente para Kansas City soltó el balón. ¿Cómo están las cosas en este momento camino al playoff? En la conferencia americana, los líderes adicionales y sembrados así, 1, 2, 3, 4. Baltimore 8-3, y lo está muy interesante porque tienen 7-3, Kansas City, Jacksonville y Miami. Sin embargo, Kansas City ya le ganó a Jacksonville y a Miami, sí. Y por ello es que Kansas City es el número 2 en este momento. Y en el desempate de Jacksonville contra Miami, pues resulta que Jacksonville ha tenido lo que le llaman strength of victory, o lo que es lo mismo, digamos que a los rivales a los cuales has enfrentado que tengan mejor marca.
Sí.
Y en ese caso Jacksonville está por encima de los delfines, pero bueno, aquí literalmente cualquier cosa puede pasar. Uh-huh. Y luego vienen los comodines. Cleveland también tiene 7-3. Okay. Y luego está Houston con 6-4 y los Acereros con 6-4. Lo que pasa es que Houston ya le ganó a Pittsburgh. Sí. Entonces por ello es que en este instante el equipo de los Tejanos es el número 6 en la siembra, Pittsburgh número 7. Y luego, como diría Pep Segarra,
in the bubble,
está Buffalo 6-5, Indianapolis 5-5, Denver 5-5, Cincinnati 5-5 y Raiders 5-6. O sea que está muy parejo. Uh-huh, sí. En la nacional, digamos que los suspirantes se están alejando. Porque tenemos Filadelfia 9-1, Detroit 8-2, San Francisco 7-3 y Nueva Orleans, el líder del sur, que es una división bastante mediocre, con 5-5. Comodines, Dallas 7-3, Seattle 6-4, Minnesota 6-5 y luego, como mencionaba, la brecha ya más abierta porque los que siguen tienen 4 victorias. Green Bay 4-6, Carneros 4-6, Atlanta 4-6 y Tampa 4-6. O sea que así está el panorama en este momento.
Sí, creo que los cambios que se podrían dar en la nacional podrían en el sur, ¿no? Porque el que acabe ganando esa división pues va a ser con un récord muy mediocre. Y creo que ahí puede haber una voltereta. Pero los líderes están puestos. Y como usted menciona, señor Segarra, and the bubble en la americana, creo que lo único que podría pues seguir el camino sería Búfalo, ¿no? Porque de ahí en fuera veo muy complicado que cualquiera de los otros pueda levantar la mano.
Oye, y en el sur de la nacional, pues se puede repetir la historia del año pasado, ¿no? El campeón fue Tampa en el último año de Tom Brady y fue con récord perdedor. Uh-huh. Clasificaron con récord perdedor y luego cayeron frente a los Vaqueros de Dallas cuando arrancaba el playoff, pero también de lo que se presentó en la semana, que le cortaron la gran racha a los Vikingos de Minnesota, que iban con 5 ganados de manera consecutiva, y el equipo que va levantando, como no queriendo, así olvidados, Denver. Denver ya lleva 4 victorias en fila.
Sí, lo que pasa es que ya se empieza a notar la mano de Sean Payton, ¿no? Sí. Y que además le pagan $16 millones por año y pues sí está componiendo a Russell Wilson, ¿no? Me parece que eso ya es una realidad. Por cierto, ahora que hablaba acerca de cómo están las posiciones, vamos a tener a través de Aficionados a las 12 del día este domingo con Mr. Aficionado. Fíjate, o sea, hoy le echó ahora distinto sí, el señor Segarra. ¿Va a estar ahí en el partido del domingo?
Sí, este domingo sí me toca.
Nos abandonaste perfecto. El domingo, Tamedama.
La verdad que quería estar en ese partido mucho, era un buen juego el de Pittsburgh. Y también me llevé a Aranza porque me sentía solito. Entonces,
bueno, pero sí hicieron en Canal 2 el partido de América Chivas, ¿no?
La verdad que sí, femenil. Muy contentos.
Bueno, entonces, a través de Aficionados a las 12 del día con estos dos señores y Ramón.
Creo que va Ramón.
Ah, ok.
Creo que
sí. Bueno, vamos a tener ese partido. Y además de Blitz en Canal 9 a las 12 del día.
¿Cuál será? Perdón, ya no lo escuché. ¿Cuál fue?
Ya no sabe.
Es que no me han llegado mis llamados, señor Burak. Discúlpeme.
Atlanta, Nueva Orleans.
Ah, pues ahí puede ser el giro, ¿no? De la división.
Exactamente. Nueva Orleans 5-5 y Atlanta con 4-6.
Sí.
O sea, se pueden poner con 6-5-1. O bien Atlanta con 5-6 al igual que Nueva Orleans.
Sí, Atlanta se metió en mala racha, ha perdido 3 seguidos. O sea que si aspiran a algo necesitan ganar forzosamente el domingo.
Y luego a las 3 de la tarde, 25 minutos, porque Canal 9 vas a tomar la reserva.
Ese es un gran partido, ¿eh? La verdad es que sí, y yo traigo apuesta en ese juego.
¿En serio? ¿A favor de quién?
De Horacio Aras. Lo que pasa es que yo creo que sí le puede vencer a Horacio Aras, pero va a ser un buen partido o va a
ser Aras. Sea favorito por 2.5.
Creo que era Horacio
Aras. Ok, después de esto.
Hablan con una claridad bruta aquí los señores.
Está peor que el idioma de la F, ¿te acuerdas que usaba?
Ah, sí.
Befetofo.
Los papás. Bofi,
¿no? Yafa, nofo, bafa, zafa, ifirefe. Y no sé cuál. A los niños, de acuerdo, sí. ¿No? Que para hablar en clave para que el chamaco no se diera cuenta.
Sí. Y pensábamos que los niños eran idiotas. Pero bueno, vamos a tener por Canal 9, 3:25 de la tarde, Búfalo, Filadelfia.
Ricardo.
Está bien bravo. Muy bueno, muy bueno ese partido. Y a la semana que sigue, vamos a tener San Francisco-Filadelfia.
¿Ese juego es en Filadelfia?
Ese no sé dónde es. Pero bueno, ahorita lo vemos.
Pues si es San Francisco-Filadelfia, seguramente es en Filadelfia, ¿no?
No, lo que pasa es que los dije como me acuerdo de los equipos, pero...
Pero donde sea va a estar re bueno.
Y esta semana es una semana pavorosa, ¿no?
Sí, como, y aparte, pues, hay cuentas pendientes después de la final.
No agarró la onda.
No.
¿Qué? Que es una semana pavorosa.
O sea, es que es del pavo.
Es del pavo, Pepillo, ya. Del Día de Acción de Gracias.
Ah, pues sí, 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 pasado mañana es el...
De hecho, bueno, va a cantar el himno Pavorotti.
Ay, oh. No, que no. Ahora sí me da.
No, ya. ¿Sabes qué? Que venga Aranza otra vez, mano. Porque...
Ya, mira, me cortaste la inspiración. Decía que había cuentas pendientes de ese juego después de la arrastrada que le dio Filadelfia a San Francisco en el juego de campeonato de la campaña anterior. Obviamente porque tronaron a Purdy empezando el juego.
Es en Filadelfia. San Francisco-Filadelfia es en Filadelfia.
O sea, otra vez en Filadelfia.
Pues puede ser un anticipo de final de conferencia, sí, ¿no? O sea, sí. Son los dos mejores equipos que probablemente lleguen también con el mismo récord para ese entonces. Y me parece que sí puede ser un anticipo y qué bueno que lo van a llevar con los tres brothers.
Y el jueves, hablando acerca del Día de Acción de Gracias, a las 3 de la tarde por Canal 9 tenemos tu pase completo. Sí. En esa ocasión va en el 9 y luego a las 3:25 inicia el partido de Dallas en contra de Washington.
Sí, ya me quitaron todas mis secciones de tu pase incompleto, nada más por el partido, pero bueno, pues por lo menos estaremos ahí.
¿Qué le vamos a hacer? Bueno, notas del día de hoy, que es martes que estamos grabando esto. Ajá. Matt Canada finalmente lo corrieron. El coordinador ofensivo de los Acereros de Pittsburgh estaba con ellos desde el 2021. Uh-huh. Y aquí hay un dato muy interesante porque Pittsburgh tiene una gran continuidad de sus entrenadores, ¿no? Aunque les vaya más o menos o lo que sea. De hecho, desde Chuck Noll, que llega pues que fines de los 60.
Chuck Noll llegó a partir del 69.
69. Uh-huh. Entonces fue Chuck Noll, Bill Cowher, Mike Tomlin. Ajá. Y ya estamos en el 2023, ¿no? Bueno, es la primera ocasión que los Acereros quitan a un entrenador en jefe o coordinador a mitad de campaña desde 1941.
Wow.
En ese 41 tuvieron tres entrenadores. Ver Bell, que tenía marca de 0-2 y que además era dueño del equipo al 50%. El otro era Rooney. Aldo Donnelly. Donnelly.
Calcetines.
Donnelly. Bueno, 0-5.
De más duración.
Y Walt Kisling con 1-2 y 1 empatado. Desde entonces no quitaban un entrenador jefe o coordinador. Pittsburgh tiene marca de 6-4, es decir, están en la pelea. Ya mencioné hace un momento que tienen un boleto para la postemporada como coordinadora, pero tienen menos 29 en los puntos anotados y recibidos. Han sido superados en yardas en todos los partidos. Es el equipo número 28 en puntos anotados por juego, 16.6. Número 28 en yardas con 280.1 por partido. Número 31 por pase con 170 yardas por partido. Número 27 en zona roja con el 52% para conseguir anotaciones. Y Kenny Pickett, su mariscal de campo, número 25 en yardas con 1,722. Ahora, corren a Canadá y al que pongan, ¿puede mejorar esto?
Pues la verdad está complicado, aunque pudiera ser que se presente una mejoría en cuanto a cambiar estrategia, porque transmitimos el juego contra Cleveland y era totalmente predecible lo que hacían. O sea, eran tres jugadas y para afuera. O sea, no enviaba alguna jugada de engaño, en fin, algo que pudiera sorprender. O sea, y con la defensiva que tiene Cleveland, lógicamente, pues era tranquilamente detenerlos y que despejaran y no pasaba nada. Entonces yo creo que para quien quede va a ser complicado, pero sí, sobre todo, pienso yo establecer un sistema diferente, ser más agresivos, intentar jugadas diferentes de engaño, aunque digo también que Kenny Pickett pues no es la gran cosa, ¿verdad? Entonces sí va a estar complicado que los Acereros puedan dar un vuelco, o aunque era el cáncer este señor, ¿no? A lo mejor lo quitan como quitaron a Dorsey y pum, vale, el equipo se fue para arriba.
Sí, pero bueno, pues Dorsey también, este...
En las armas que tiene Buffalo.
Sí, no, bueno, y además jugaron contra los Jets, digo, la verdad.
Ya digo...
Que ahorita, no, ahorita voy a hablar de los Jets, por cierto.
Pues sí.
Pero, pues, qué anemia ofensiva de los Jets.
Sí, completamente. Y solamente retomando un poquito el tema de Pittsburgh, coincido que lo que tiene para mí desde el punto de vista es que es sumamente predecible. Sabes perfectamente, claro. O sea, uno, aunque no fuera entrenador, sabía la jugada que vendría, ¿no? Ya está muy, muy declarado, está muy fácil de entender. Me llama mucho la atención y el respeto que le dan a Tomlin, ¿no? Como realmente un general manager, no solamente como coach, que él es el que anuncia la salida de Canadá, él es el que anuncia la decisión que se toma de la salida de su uh-huh. coordinador ofensivo. Y es una realidad que Pickett y Pickens, que se supone que tendrían que ser los que estarían comandando esta ofensiva, pues todavía no les permiten soltar esa correa para que ellos puedan jugar mejor. Y es una realidad también que una división en la que pintaba ser la más complicada de la NFL, la división norte de la americana, pues con la lesión de los dos quarterbacks, tanto de Deshaun Watson como de Joe Burrow, pues la verdad es que creo que el bizcochoso es Browning, ¿verdad? Es bizcochoso, ¿no? ¿Lo podríamos decir en español bizcochoso?
No, es más bien mamucas.
Ay, señor Burak. Bueno, el quarterback mamucas, veo complicado que pueda regresar a Cincinnati a una uh-huh. situación de competitividad. Y bueno, pues con Cleveland la defensa puede hacerlo. Pero creo que esa es la gran ventaja que tiene Pittsburgh de hacer el movimiento ahorita, de pensar en aspirar a poderse meter ahí.
Sí, sí, sí. Que por cierto, los Browns acaban de firmar a Joe Flacco.
Sí.
¿No? Que estaba con los Jets hasta el año pasado, que ganó el Super Bowl con los Cuervos de Baltimore. Bueno, pues sigue Flacco dando lata.
Y chistoso que Browning no esté en los Browns, ¿no? Qué cosa, ¿no? Debería estar ahí.
Sí.
Pues sí, sería una bonita sinergia, ¿verdad?
Una cosa que camine
muy,
solita.
Muy como dicen ahora la gente de publicidad y mercadotecnia, orgánico. Que sea, por favor, orgánico. Y te quedas con cara de interrogación. ¿De qué chicos? Perdón. ¿Qué rayos tiene?
Ni la basura se separarla de orgánica y inorgánica.
No. Por favor, Pepe, que sea orgánico.
Ah, sí. Se aplica a varias cuestiones lo de orgánico, ¿verdad?
Pues sí, no sé, yo la verdad ese término
nunca. Es un periodista orgánico.
Sí, sí, sí. ¿Qué es
eso? En fin, bueno. Bueno, el equipo de los Patriotas va en contra de los Gigantes. Y dice Bill Belichick que hasta el domingo se van a enterar de quién va a ser su mariscal de campo. Sabemos que andan muy mal los Patriotas. ¿Será Mac Jones? ¿Será Bailey Zappi? ¿O será Will Greer, que llegó este año de los Vaqueros de Dallas? Lo vimos en varios de los partidos de
además,
pretemporada. ¿Tú estuviste en el partido de pretemporada?
¿Sí? En el último juego de pretemporada estuviste también. Es que Will Greer jugó de maravilla.
Sí.
Estuvo requete bien.
Bueno, no, a mí me tocó Dallas Raiders.
¿A Dallas Raiders?
Fue el que yo fui.
Sí. Y Schultz estuvo en los otros.
Sí.
Bueno, ya me acordé, en el último juego estuvo Valmarín. De los Vaqueros, sí, en, ¿sí? De pretemporada, sí, sí, sí.
Bueno, el último sí me tocó a mí.
No.
El último sí me tocó de Dallas contra Raiders, que fue el último de pretemporada.
El último de pretemporada fue donde jugó Greer.
Exactamente.
Ah, bueno, sí. Y que jugó requete bien.
Sí, 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 sí.
Sí, sí. O sea, la verdad es que lo hizo, pero Greer con Dallas.
Sí, claro.
Sí, claro. Y luego se fue, o sea, lo cortaron, se fue a Cincinnati.
Sí.
Y estaba en el equipo de práctica de Cincinnati. Y ahí es donde lo toman los Patriotas de Nueva York.
Y recuerdo bien, estando en la cancha, cómo el equipo verdaderamente estaba emocionado con Greer. O sea, el mismo Dakota Prescott se acercaba, uh-huh. hace una carrera, el primer touchdown que hace sí. Dallas en ese partido es a través de una carrera uh-huh. de Greer, que rompe las tacleadas. O sea, el tipo jugó su Super Bowl y bueno, pues le acaba comandando. El cuate no es malo, la verdad es que tenía condiciones. Uh-huh. Obviamente, después de que se anuncia con Dallas que habían contratado
a Trey Lance,
pues la historia con Greer se acabó, ¿no? Pero yo creo que la mejor herencia que le va a dejar Bill Belichick a los Patriots, a los Patriotas, va a ser la segunda selección de esta temporada. Creo que es la mejor herencia que les puede dejar. Yo no creo que los Patriots vuelva a ganar un partido.
Pues se ve, yo sí creo que ganarán algún partido, pero se ve muy complicado el panorama, ¿no?
Está muy fácil que puedan quedarse con la segunda o tercera selección. La primera no, porque bueno, es el intercambio de Chicago, pero creo que la segunda y la tercera está muy fácil para que Patriotas lo pueda hacer. Simplemente no hay que ganar.
Pues sí, bueno, es una realidad. Ahora, a Gigantes a lo mejor le gana, porque Gigantes anda bastante mal. Pero viene de descansar los Patriotas, tiene marca de 2 ganados, 8 perdidos. A Mac Jones lo han sacado ya en 3 juegos de esta campaña. Y el más reciente, que fue aquel en Frankfurt en contra de los Potros de Neapolis, uh-huh, se me hizo vergonzoso, humillante, uh-huh, en donde sí acababan de interceptar a Mac Jones, sin embargo, venía la última serie del partido y con un touchdown ganaban el juego los Patriotas. Digo, tenían que recorrer una buena parte del terreno de juego, pero era tu quarterback titular. Uh-huh. Lo sacan, mete a Zappi y lo interceptan. Pero bueno, el caso es que Jones tiene 2.031 yardas, 10 pases de anotación, 10 intercepciones, pero lo han capturado 21 veces. ¡21 veces! Uh-huh. Entonces, no todo es culpa del señor Jones. Uh-huh. El caso de Zappi, 10 completos de 25 en la campaña, apenas para 104 yardas, 0 pases de anotación y un pase interceptado. Los Jets de Nueva York. Bueno, por tercera vez en los últimos 13 meses ya mandaron a la banca a Zach Wilson. Y van a jugar, que por cierto, creo que, sí, ya dijimos, Dallas-Washington este jueves. Que de hecho, el primer partido va a ser Detroit contra Green Bay. Ajá. Regularmente cuando viene el día de Acción de Gracias, que siempre juega primero Detroit y después Dallas, dices, Detroit, qué flojera, ¿no? O sea, sí, qué mal, van marca perdedora, en fin. No, pero ahora, pues sí llama la atención, uh-huh, o sea, y además es un clásico, Detroit contra Green Bay, que va a ser a las
11:30. Tuvo el domingo, ¿eh? O sea, iba faltando 4 minutos, iba perdiendo por 14 puntos. Más bien, genera 17 puntos faltando 4 minutos.
Sí, y además, cargadores, pues siempre, ¿no? Ganan o pierden por 3 o 4 puntos, ¿no? O sea, hay emoción garantizada.
Generalmente pierde.
Exacto, es lo malo. Luego, a las 3:30, el de Dallas en contra de Washington, el partido nocturno va a ser el de Seattle-San Francisco, que está muy bueno.
Sí, sí, sí.
Que además se van a enfrentar 2 veces en 3 semanas. Y el partido de el viernes, y aquí es donde vienen los Jets, por primera vez va a haber NFL en Black Friday.
Ándale, si va.
Sí, sí.
Ah,
sí.
¿Qué dijiste por allá?
Sí. ¿Van a comprar algo o qué? ¿No? ¿Sí? ¿Se compraron algo en el Buen Fin o no?
¿No?
¿Sí?
Sí, meses sin diste tarjetazo seguro. Meses sin interés.
¿Se puede saber qué fue? ¿Suéteres? ¿Desde esos para Navidad y cosas? ¿Mandé? ¿Sí?
¿Qué miedo, mija? Pues total, sí, no, es tu no dinero. Pasa nada, ¿qué?
Lo que pasa es que no quiere decir para quién los compró y la estamos exhibiendo.
Perdón.
Ok, bueno.
Ya, perdón, mi.
Hasta ahí el comentario. Pero bueno, entonces la NFL aprovecha la ventana del viernes, sí, ¿no? Del viernes negro. Y va a estar Tim Boyle en los controles por los Jets. Trevor Siemian, él estaba en el equipo de práctica y es el número 2. O sea, Zach Wilson ya lo mandaron hasta el final de la cola. Robert Saleh es el entrenador jefe de los Jets desde el 2021, era coordinador defensivo de San Francisco. Bueno, desde entonces a la fecha, yardas por intento de pase es el equipo número 29 de la liga, 6.4 yardas. Porcentaje de pases completos, 58%, es el número 32, es decir, último de la NFL. Diferencial de pases de anotación y pases interceptados, -1. Están empatados en el último lugar. Zach Wilson, solamente 6 pases de anotación este año. En 3 temporadas con los Jets, que fue la selección número 2 de todo el draft en el 2021, uh-huh, 11 ganados, 20 perdidos, 21 pases de anotación, 25 intercepciones, tiene contrato todavía para el año que sigue.
Desgraciadamente.
Pues sí.
Lamentable.
Eficiencia este año de los Jets en tercera oportunidad, 23%. Y en la zona roja, porcentaje de touchdowns, 26%. Ambos porcentajes son los peores desde los años 70.
Ay, no, qué cosa.
Pepe, ya vele otro, ¿no?
No. Digo, esos son números realmente humillantes, ¿verdad? Vergonzosos. Pero sigo manteniendo mi lealtad inalterable a los Jets, que han jugado pura basura. Y pues bueno, este muchacho Boyle, pues era el sustituto de Rodgers en Green Bay.
Sí. Entonces,
realmente, pues es un mariscal de campo que no tiene, diría el querido doctor Morales, no tiene un palmarés así, digamos, de primer nivel. Pero, pues bueno, por lo menos su presencia, ojalá que cambien de actitud, aunque en descargo de Wilson, la línea ofensiva de los Jets es una porquería.
Sí, ¿sabes qué? Digo, no. Yo creo que Aaron Rodgers dice, no saben qué, mejor ya no regrese.
Sí, no, para que no vaya siendo, no. O sea, es que súmenle a todo esto la mala suerte, ¿no? O sea, de haber tenido una lesión en donde quedará el tema hipotético de qué hubiera pasado si se hubiera mantenido Rodgers, pero con esa línea ofensiva,
y además, ni Rodgers ni nadie. Tienen un corredor de élite como Dalvin Cook, cada año más de 1,000 yardas con Minnesota, y le dan el balón 2 veces en un juego. O sea, uh-huh. No es posible.
Bridgewater lo ha hecho bien, ¿no? O sea, quizá...
Este muchacho es muy bueno, pero tener a Cook y no utilizarlo es un desperdicio.
No, coincide. No, y bueno, el mismo Wilson, que fue el novato del año la temporada pasada, el receptor. Y ahora, bueno, creo que tiene un touchdown en la temporada. Sí. O sea, son de esas cosas terribles.
Sí, y ya mencionaba Pepe, de Boyle, tiene 29 años, ha jugado para Green Bay, Detroit y Chicago. Y solamente tiene 3 aperturas, todas ellas fueron con Detroit en el 2021, marca de 0 ganados, 3 perdidos, 3 pases de anotación y 6 intercepciones, así que mucha suerte.
Y además se enfrenta a Miami.
Sí, además va en contra de Miami.
¿Qué vamos a apostar, Pepe?
Así vamos a apostar, señor Tamedano.
No, la verdad, lo respeto tanto, señor Segarra, que no quisiera quitar su dinero.
Mira,
no,
nada
pues es ofensivo, pues imagínese. O sea,
¿es ofensivo apostar a favor de los Jets?
No, sí.
A ver, es tiempo de hacer pronósticos, no tenemos los pronósticos fácil, pero ¿cómo vamos en la quiniela, Rodrigo?
¿Si alcanzas a ver en esa penumbra, mijo?
Sí. ¿Sí? Ok. Bueno, en lo que lo busca y lo encuentra, Toño, pues no mandó pronóstico. Entonces, el día de hoy el señor Tame tiene la responsabilidad de pronosticar a nombre de Toño de Valdés.
No se preocupe, con todo gusto lo voy a tratar de hacer perder.
Bueno, Tame es Mr. 66%.
Ah, sí.
Muchas veces a favor, algunas en contra, pero es Mr. 66%.
Sí, puede ser 66 o menos 66%, sí es una cuestión de enfoque. A veces cuando subimos al 69 hay gente que se pone contenta, pero... tratamos de mantener en el 66.
Ok. Quien entendió, entendió.
Yo sí lo entendí. Bonito número, es bonito número, si querés.
Ofrezco disculpas. Me dijeron que era un programa relajado.
Rodrigo, yo no sé qué tanto está buscando.
Se está inventando la quiniela.
Prende un foco, güero, carajo, pues no alcanzas a ver.
A ver. Se los está preguntando a Chava. Bueno, entonces vamos a pronosticar después. Cuando ya tenga la información de Chava y muy abusado para cuando digamos los pronósticos para ahora. Mientras tanto, pásale, Rodrigo, por favor, con el baúl de Pepe. En esta ocasión, patrocinado por...
¿Hay patrocinio?
¡Starbucks!
¡Wow! No. Ojalá, padre, ojalá.
Ese patrocinio sí lo tomaba, ¿eh?
Yo tambor de guerra. Bueno, hoy la semana anterior traje la figura de John Lennon.
Sí.
Y el día de hoy me atreví a traer una muy cotizada, que está agotada y que les va a encantar.
¿De veras? Sí. A ver, danos una pista antes de mostrarla.
Personaje famosísimo de las caricaturas sesenteras en Canal 5.
A ver, la primera imagen que me vino a la mente fue Pedro Picapiedra.
¡Nánchez de la Loma!
No.
Don okay. Gato.
¡Ajá! ¿Sí? Prueba superada. Aquí está.
¡Ah!
¡Qué barato!
Por favor.
¡Qué cosa!
¡Sensacional!
Vean nomás qué chulada.
No. Mi caricatura favorita de toda la vida, Don Gato.
Es que además el doblaje que hacían era extraordinario.
Nomás, ¡qué maravilla! ¡Qué bonito!
Sí. Porque Don Gato, vamos, la caricatura original era puertorriqueño.
Ah.
Y pues aquí en México se tropicalizó el doblaje y, uh-huh. y lo que hacía Julio Lucena era verdaderamente extraordinario, una gran creación, junto con los demás que participaban, entre ellos, bueno, también estaba Jorge Arvizu, el famosísimo Tata.
Sí. ¿Quién era Matute?
Matute lo llegó a ser David Reynoso.
David Reynoso.
Y también en algunos capítulos Víctor Alcocer.
Alcocer también, sí.
Pero bueno, era principalmente David Reynoso.
Mira, nada más. Vean nada más qué chulada, Don Gato. En la semana pasada que traje el John Lennon militar, uh-huh. entonces tú empezaste a investigar lo del Don Gato del pop de estos muñecos que en su cajita y demás. Y muy bien cotizado que está, ¿eh? Muy bien cotizado.
22 caricaturas nada más, ¿no?
Fueron un poquito más, fueron como 26 o 30 máximo, pero...
Al menos en la en el recopilado que acaban sacando hace algunos años, venían 22 capítulos. Al menos acá en México, no lo sé, pero...
Sí, lo que sí es cierto eran menos de 30 capítulos y comenzó en Canal 5 por ahí, que sería en 1962 más o menos.
El Marajá de Pocahú.
Y fue un verdadero cañonazo, ¿no? Y sobre todo...
30 capítulos.
30. Entonces, no sé por qué acá en la serie que se recopilaron sacaron 28, 22, perdón. Ajá.
Pues sí, no sé qué es lo que ha pasado, pero bueno, es, y como decía Pepe, o sea, se estrena el 27 de septiembre del 61.
Ah, 61,
fíjate. Y el último capítulo fue el 18 de abril del 62, pero duró solamente una temporada, Don Gato. Que no fue, pues, en Estados Unidos un cañonazo.
No, no.
Muy distinto a los Picapiedra, que estaban más o menos por la misma época, que bueno,
ellos tuvieron. Y de los mismos autores, pues, de
claro, claro. ¿No? Hanna-Barbera. Uh-huh. Pero bueno, sobre todo en América Latina, y bueno, qué decir de México. Recuerdo yo todavía en los 80, aquí en la oficina de deportes, a las 5 de la tarde lo pasaban por Canal 5. Ajá. Y había junta para ver Don Gato.
Qué maravilla.
Sí,
qué
maravilla. Sí. Había reunión
Cucho
ahí.
Cucho está en la cantando ya. Cucho viene a darte amor. Sí. A mi moza, que es todo un primor.
Qué bonito, no, qué bonito. No. En otro restaurante que llegaban y cantaban, ¿no? Y entonces empezaban. Conde Cucho, Conde Cucho, Conde Cucho. Y luego decían, la canción se llamó El Conde Cucho. Sí, sí. Pero verlos en su momento, me acuerdo, fue fantástico. El carisma de los personajes y sobre todo, independientemente del doblaje que decía el Henry, maravillosos personajes del doblaje en México, en todas las series, pero en Don Gato en particular, y sobre todo cómo adaptaban a lo nuestro, ¿no? Mm. El personaje de Cucho, un yucate.
Sí.
Y con cosas, y la morcilla, como se le dice, que le metían a cada personaje, era verdaderamente...
Y Benito Bodoque con su lunar de chicle. Ahora hay un baterista muy famoso en TikTok y en YouTube que se llama el Lobo Estepario, que es un tipo, la verdad, impresionante. La forma en la que toca, si tienen la oportunidad de verlo, es un super.
Había un grupo muy famoso de rock que se llamaba el Steppenwolf, justamente.
Ah, pues de ahí lo
pero
saca
de hace
seguramente.
Muchos años, ¿no?
Y él, ahora que toca, es un baterista, dice, voy a recopilar un poquito lo que fue la batería de Top Cat, de la canción de Top Cat. Dice, ha sido de los redobles más fuertes que ha habido en la historia y poca gente lo tiene. Y lo empieza a tocar solamente la batería y uno se da cuenta en verdad que era una batería impresionante lo que tenía esa canción de Top Cat. Les voy a pasar el video porque ya vale mucho la pena. Y la canción, bueno, pues queda mucho en la memoria, ¿no? De Top Cat, tarara, todo atrás lo que se escucha de la batería, ajá, no le pone una atención y resulta ser una pieza importante.
Mira, de mira, está muy, muy interesante. Sí, es que, digo, te acuerdas del violinista, ¿no? De Laszlo
López.
Ah, de Arabella, ¿no?
Din, din, bam, bam.
Arabella, rayo, Arabella, va a ser un final de fotografía. ¿Y cómo?
Es un final de foto. ¡De foto! ¡Y ching! Sí. Que se para.
No, sensacional.
Lo mataré como a un perro. ¿Cómo? Como a un perro.
Si no es porque soy el alcalde de la ciudad, diría, ya me acaban de robar, de timar, de estafar. Y venga, ya me vieron la cara. ¿No? El de las aspas refrigerantes, ¿no? De adentro el aire bueno, afuera el aire malo. Sí. En fin.
El que se ponía bien la televisión y sé contar chistes, salir en la cámara.
Oh, qué maravilla. Oye,
cuando Matute estaba a punto de romper el récord de horas de servicio de Moldún.
¿De Moldún?
Y entonces, ¿qué se enferma? Y entonces, pues toda la palomilla querían que cumpliera las horas y lograr el nuevo récord, porque lo iban a mandar de vacaciones a Matute y ellos iban a hacer de las suyas. Entonces estaba enfermo y ya que lo iban a poner en cama y todo, y enfermo, y luego que pasaba el sargento, no sé qué, para revisar que estuviera Matute haciendo su rondín, y entonces lo pasaban del otro lado de una barda y lo subían en un diablito y lo iban a pasear y le levantaban el brazo para que saludara.
Una maravilla.
¡Qué joya!
El gran Gus también. también.
El Gran Gus. No. O cuando la mamá de Benito visita la ciudad,
ah,
¿no?
Claro.
Y que también le dan que la llave de la ciudad y no sé qué tal. No, 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 qué maravilla, qué maravilla.
Qué joya. No, 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 pero bueno, trae muchos recuerdos. Y esta figura salió en el 2016. O sea, tiene 7 años que salió. Y pues bueno, ya desde esas figuras muy difíciles, agotada, por supuesto. Y me tocó comprarla pues también en otro de nuestros viajes ahí, cuando íbamos a la Serie Mundial, ¿verdad? En fin, ¿verdad? Entonces, pero ya después, lamentablemente, cometí la enorme estupidez.
¿Qué hiciste, Pepillo?
De que para que no me hiciera bulto en la maleta porque traía otras cosas, lo dejé el muñequito y la caja la tiré.
No.
Y siempre es muy importante guardar la caja de este tipo de juguetes y de cosas, ¿no?
Espanto, claro. Cucho, Benito.
Panza.
Panza.
¿Ya dijiste Demóstenes?
Demóstenes y Don Gato.
Y Don Gato, ¿no? Sí. Ajá. Pero pues ahí está la figurita que me encanta, es de mis personajes favoritos, maravilloso, Don Gato.
Oye, Don Gato.
Aquí estoy viendo la caja que tiraste.
Sí, 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 ¿no?
Sí.
Sí.
Pero estoy tratando de ver cuánto cuesta, porque el submarino amarillo, que por cierto, hay mucha gente que nada más vio la primera parte, pero no vio la segunda parte, al señor Segarra ya se le devolvió armadito.
¿Qué pasó? Es que no supe.
Ya reconstruido.
Ah, pues es que se me cayó.
Un submarino.
Es que estaba como que analizándolo el señor Burak y mostró manitas de lumbre. A ver, que este muñequito, y ¡pájale! Que va para el suelo.
Sí, no, 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 fue un desastre.
No, pero causó un revuelo enorme el submarino destrozado.
Pero bueno, ya se le regresó al señor
ya,
armadito.
En muy buenas condiciones. La verdad que sí, ya quedó restaurado.
Es que estoy viendo que lo tienen en Amazon, pero no sé cuánto cuesta. Bueno, ya después veremos. Mira, aquí hay una que viene Don Gato, vienen todos, viene también Matute.
¿De la misma marca de esta?
Pop.
¿De las Pops?
Pues sí. La semana pasada que estuviste tú analizando y viendo con lo del John Lennon, decías que alguien que lo tenía lo cotizaba en poco más de $2,000.
Sí.
Oye, ¿El Funko de John Lennon?
No, el Don Gato. De hecho, Don Gato es más caro que el de John Lee. Sí, 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 sí.
Dice, por el momento no disponible en Amazon.
¿Sí? Uh-huh. Está difícil, pero ya nada más que afócalo otra vez, padre, porque me encanta ver a Don Gato, que era nada más que pose maravillosa.
Ah, y aparte el porte del Don Gato.
Que se metía a su bote de basura y salía su antena de televisión en la sí, tapa sí. del bote. Es una caricatura que, si son muchos de ustedes jovenazos y que nos hacen el favor de seguirnos en el podcast, por favor, vean alguna caricatura de Don Gato y los va a cautivar.
Quisieron sacar después 2 películas que la verdad no fueron...
No, ya no fue lo mismo.
Sí, no, no, totalmente de acuerdo.
Pero la caricatura sí, maravillosa.
Sensacional. Bueno, Rodrigo, entonces, ¿cómo va la quiniela? ¿Ya hablaste con Chava?
Que ya mejor se fue.
¿O está durmiendo Chava o qué hace?
Ya mejor se fue.
Que le está ayudando a Jimmy Lozano a hacer la alineación para el juego.
¿Bromas?
Ok. La información es la siguiente.
A ver.
Un servidor tiene 21, Toño y Pepe 24.
A ver, hablo.
Bueno, entonces vamos a la semana 12.
Sí, señor.
¿Listo para anotar, Rodrigo?
Rodrigo, te están hablando, güero.
Ya. Ah. ¿Tienes chicharro, Pepillo?
No.
Pues entonces, ¿cómo sabes que...?
Pues es que estaba parado hace rato aquí.
Bueno, pero ya está en la cabina. Acuérdate que Chava... ¿Dónde está Chava? ¿En el Azteca? ¿Dónde está? Ahorita está aquí.
Perdón, Rodrigo, que no te estaba escuchando.
Que tiene una junta. Chava aquí y luego se va a ir al Azteca. Y...
No, ya es...
Que ya es importante. Sí.
Chava Faitelson se apellida, creo.
Esas juntas, Dios de mi vida, güey.
Sí, es Chava Faitelson Marín. Bueno, este jueves por la noche, San Francisco contra Seattle. San Francisco favorito por 6.5, pero juegan en Seattle. ¿Pepillo?
Juegan en Seattle.
Pero bueno, no importa, aquí vamos seco. No
toma la línea.
Okay. Solo es una referencia.
Bueno, yo voy con San Francisco definitivamente.
El señor de Valdés va con San Francisco.
Con San Francisco.
Seattle les va a dar lata porque generalmente da guerra.
Sí. Son rivales divisionales, son partidos buenos, pero yo también creo que San Francisco debe ganar. Luego el domingo juega... ¿Estás anotando, Rodrigo? Ok. Luego el domingo juega Pittsburgh contra Cincinnati en Cincinnati. Pittsburgh es favorito por uno.
Ay, ese sí está...
Está bueno, ¿no?
Ese sí está bueno, pero... Dos ofensivas inoperantes. Ahí sí, para que veas, tengo duda con ese tal Jake Browning. Ay, en la torre, Dios mío de mi vida. Chispas, ahora sí que... Pero también Pittsburgh está en la calle ofensivamente. Me voy a quedar con Cincinnati.
Ándale. ¿Yo también?
También el señor de Valdés, estoy seguro que escogería Cincinnati.
Ok, escogería... Yo voy Pittsburgh. Y luego tenemos, ya decíamos, por canal... 9 a las 3:25 de la tarde, Buffalo visitando a Filadelfia. Filadelfia favorito por 3.5.
No, obviamente Filadelfia, chiquitín. Sí, Filadelfia.
¿Yo también? Se la va a jugar el señor de Valdés.
¿Ah, sí?
Se la va a jugar. Va a ir con Buffalo.
Va a ir con Buffalo.
Va a ir con Buffalo.
De afrentoncito. Sí. Está bien, está bien.
Sí.
Yo creo que Filadelfia debe ganar este partido. Y por último, pues el bonus del partido que tenemos a través de aficionados. Con los señores Segarra y Aranza y también Tame. Bueno, Aranza supongo que va a estar, digo, no sé.
Pero... Es medio haragán el tipo, pero, esperemos que sí.
Nueva Orleans visitando a Atlanta.
Voy con los halcones que salgan de la mala racha.
Tengo una apuesta del año.
¿Ah, sí?
Sí, este fin de semana hay una apuesta del año. La iba a vender, pero la doy aquí como primicia por el honor que me dan de invitarme. Atlanta.
Atlanta.
Atlanta va a ganar ese partido y Atlanta se va a meter a playoffs.
Atlanta es favorito por un punto. Yo creo que va a ganar Nueva Orleans. Fíjate, yo creo que Toño hubiera hecho Atlanta porque Derek Carr le cae gordo.
Ah, sí, ¿verdad?
Sí. Entonces...
Ahí está, cuadro bien.
Exactamente.
Ahora que si se mantiene Heineken de coreback, así que yo, okay, qué broto, pues no, tampoco, ¿verdad? Pero Atlanta va a estar en playoffs.
Muy bien. ¿Cuánto llevamos de tiempo, Rodrigo? Ok, nos quedan unos 10 minutitos más o menos. A ver, tú que eres el mago de las apuestas, así una apuesta que digas este fin de semana, además de esta que dices que la...
Me dice que soy el mago, pues soy el mago Dito. Ay, qué bonito.
Ahora sí. Bueno, vamos a hablar acerca de béisbol.
La de Atlanta, la verdad es que me fascina Atlanta. ¿Sí? Me encanta, es un partido en donde es en casa, 3 derrotas consecutivas, viene de descanso. Creo que la juventud...
Además es un punto nada más.
Es un punto, no es ganar. Uh-huh. Y creo que la juventud que tiene el equipo de Atlanta suena muy bien. Robinson me gusta mucho como receptor. Uh-huh. Lo que ha dicho Drake London se me hace extraordinario. De pronto lo que puede hacer Pitts, que no ha tenido la mejor de las temporadas, pero creo que tiene bien. La defensiva me parece importante. El partido que acaban perdiendo con Minnesota es por la historia de Dobbs, ¿no? Dobbs regresa y escribe una historia que pinta para hacer todavía con muchos libros en la NFL, pero... Me encanta para lo que puede hacer Atlanta y para mí es la apuesta de la semana. Y en el jueves, los 3 partidos del jueves, yo creo que Washington, después de lo que pasó este domingo, 6 balones perdidos. Uh-huh. O sea, de verdad es irreal. Y contra un equipo que estaba muerto y contra un quarterback que se llamaba DeVito. O sea,
y jugando en casa también. Damos, Dios.
O sea, de verdad, tristísimo lo que pasó con Washington. Le va a dar mucha batalla a Dallas. Suelen darle batalla en juegos de Thanksgiving. Entonces, yo tomaré los puntos de Dallas, que está recibiendo 8. Uh-huh. No creo que la gane que gane el juego, pero me voy a quedar con que va a cubrir esa línea. Y el partido que me gusta mucho, todo mundo se está yendo con las altas de Detroit contra Green Bay. Yo tomaría las bajas. La defensa de Green Bay es muy buena defensa. Si no me recuerdo, en 47.
Ok.
Yo tomaría las bajas. La defensa de Green Bay es buena. Y si va a darle batalla a Detroit de alguna forma, no va a ser a través de la ofensiva, va a ser a través de la defensa.
Detroit, ahora sí que ya... Ha ejercido hegemonía en los últimos encuentros, que le ha ganado a los empacadores, le ganó los 2 del año pasado, le ganó el de este año y además le dieron una buena arrastrada a los empacadores en Green Bay. Pero puede ser que ahora entonces confías en que la defensiva no tolere tantos puntos a los Leones.
Yo creo que no, y además hay que recordar que vienen de semana corta, ¿no? Entonces, Green Bay se vio bien, es una victoria... sobre todo mental, la que acabó teniendo contra los cargadores, que le ayuda mucho a llegar a este partido. Las aspiraciones son muy cortas, pero creo que la defensa ha demostrado que es por lo menos el sostén de este equipo en lo que va de la temporada y lo que podrá darle un poquito de sostén también en el partido contra Detroit.
Perfecto. Por cierto, gracias a la gente que se comunica con nosotros a través de las redes sociales y todo esto.
Sí.
Ya ven que cuando hablamos de Matt Milano, el linebacker de los Bills de Buffalo, pues
la
hemos
tienda
hablado
del paisano, ¿no?
Sí. Y bueno, de esos anuncios que hacía Ángel Fernández en los años 70, ¿no? Que eran verdaderamente maravillosos. Y en Milano. Total, que decíamos, bueno, todavía hay Milano. Entonces, Cristian Omar, de Atlixco, Puebla, ajá, nos manda una foto de una tienda Milano.
¡No me digas!
Allí en Atlixco.
Uno de mis mejores amigos. Ah, en la quiniela en la que estamos, ajá, están, que participan ustedes dos, el que ven...
Que el señor Segarra amablemente me patrocinó.
con la milanesa que ella ganaste.
Con la milanesa. El que va en primer lugar, él fue director general de Milano. Ah, hasta mira, hace un año.
Ok.
Entonces, sí.
Oye, pero esas tiendas eran un cañonazo. Sí, vendían, ¿no?, a pasto y se anunciaban, pero...
Pertenecen a una familia judía en México que han hecho muy bien las cosas en tema de telas, en tema de supermercados también. Y bueno, pues Milano sigue siendo una de los baluartes de esta familia.
Sí. Me acuerdo de esas tiendas en los años 60, cuando se hicieron famosas aquellas chamarras, las rompevientos que les llamaban de aquel tiempo, así delgaditas y todo eso, fueron un cañonazo y ahí las vendían.
Sí, yo me acuerdo por Ángel Fernández, la verdad. Sí. Bueno, ¿algo más de fútbol americano o ya?
Era de fútbol americano el programa. Perdón, me desvié un poco hablando de Don Gato y
No, bueno, aquí se habla de todo, pero bueno, cerramos la NFL. Y bueno, sobre voy a hablar acerca de béisbol. Espérate, o sea, Rodrigo ya no está presionando. Que cinco minutos. ¿Qué viene después de esto?
De veras, ¿qué sigue?
¿Qué? ¡Tricolor al día!
¿A quién
le importan
estos partidos? ¿Y a qué día, además? Habría que preguntar. No.
Aburren sabrosos siempre.
Hombre, que salen en Tegucigalpa muertos de miedo. Bueno, en
fin. No, estamos con un pendiente bruto.
Sí, qué va.
Una preocupación enorme.
La verdad es que yo estoy, les pido que vayan a asistirse, a atenderse, porque sí los veo bastante mal.
Sí, francamente estamos preocupadísimos. Bueno, ¿y a qué hora entran los señores estos de Tricolor al día?
¿Qué? ¿No sabe?
¿A las 3? Mira, es la 1 de la tarde con 5 minutos.
Sí, total, yo narro hasta la 1 y media, y media hora más, hombre.
Sí, ¿qué te toca?
Un partidazo.
Ah, sí.
En una cosa
de brutal, polendas.
No, una cosa que se les recomiendo, no se lo pueden perder. De hecho, tengo que revisar cómo.
Bueno, está complicado porque esto se oye a partir del miércoles y entonces sí, hoy es martes, entonces.
El Polonia-Letonia.
Polonia-Letonia.
Y lo hago solo. Ah. Entonces,
Bueno, dicen que más vale solo, ¿no?
Que a veces sí.
Es de la Euro, o esa
clasificación del Euro, pero los dos ya están. O sea, Polonia ya está súper clasificado y Letonia, pues.
Ya está súper eliminado.
Exactamente.
Bueno, pero hay muchos de estos partidos que ayudan para la cultura general. Hay que
decirlo, correcto,
¿no?
Es correcto.
O sea, para geografía, historia y esas
bueno, cosas. Sí me ha ayudado muchas veces para los gentilicios de algunos países que, francamente, el gentilicio de Liechtenstein.
Okay. ¿Liechtensteinese? No.
¿Liechtentaniano?
¿Sí?
Ah, caray.
Ah, mira.
O sea, y la neta, si no hubiera narrado yo un partido de Liechtenstein, nunca hubiera sabido.
Exacto, y es una aportación cultural de este podcast. No,
se la platiqué a mi hijo y bueno, mi hijo dijo, ya con eso pasó primaria.
Entonces que en Polonia te vas a pasar recordando a Gregor Lato y a Kazimierz Deina y a todos esos.
Sí, Jan Tomaszewski, Gorgon, ¿te acuerdas aquel defensa central extraordinario? Sí, Gorgon. Sarmach, Gadoja.
Gadoja, sí es cierto.
Qué buena época tuvieron en los 70.
El otro, ¿cuál es el extremo buenísimo? Boniek, ¿no?
Boniek, Zbigniew Boniek. Ese ya es después.
Ese fue de los del Mundial del 78, ¿verdad? Qué bonito, ¿no?
Sí. Boniek. El 3-1 contra México. Bueno, y bueno, pero el golecito de Víctor Rangel.
Palomita.
Dirían los antiguos, el de la honra.
O sea, Pepe. Bueno, vamos con... Sí. Bueno, la Fórmula 1. Finalmente, Checo Pérez termina como subcampeón de la temporada. Se acaba la presión. Eso sí, pues nuevamente le hacen el madruguete en los últimos metros de la carrera. Pero bueno, sube al podium y, bueno, Red Bull nunca antes. Esto es interesante porque ha sido la escudería que más ha dominado en los últimos años. Tienen al múltiple campeón de la Fórmula 1 como lo es Max Verstappen, que por cierto llamó la atención el partido de los Broncos el domingo por la noche cuando estaba cambiando la jugada Russell Wilson en la línea. De pronto, ¡Max Verstappen, Max Verstappen! ¿No? Sí, sí, así cierto. Como le hacía Peyton Manning de ¡Omaha, Omaha! Sí, 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 bueno, pues... Salió con su Max Verstappen. Es mejor salir con un Max Verstappen que con un domingo.
Pero creo que uno sí se entendería que viene una carrera, ¿no? Si dice Max Verstappen, podríamos estar diciendo la
defensa que viene de una salir carrera. ¿Mejor con qué?
Es mejor salir con un Max Verstappen que con un domingo 7.
No, sí, el domingo 7 sí estaba pesado.
Sí, sí era complicado.
Y a cualquier edad, ¿eh?
A cualquier edad.
Ya saliste con tu domingo 7.
¿Por qué será esa expresión?
Pues yo me acuerdo de esa expresión que es del año del caldo, de verdad,
pero
así.
No, bueno, los niños se hacen desde el año del caldo, pero...
No digo, pero...
¿Por qué será? Bueno, hay mucha gente que nos sigue en este podcast y que luego nos ilustra, entonces a ver si nos pueden decir.
Sí, pero más bien como referencia de alguna clase de resbalón, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
De ups. Hablas con un chistecito, ¿no?
Bueno, buena temporada de Checo Pérez, aunque es de llamar la atención, porque al principio de la campaña gana dos carreras. Pero pese a que termine en segundo lugar, como que se esperaba más de él. Puede ser contradictorio todo esto, porque la segunda parte de la temporada fue llena de errores y de problemas en la calificación y de penalizaciones y de tener que remontar, de chocar. Y aún así termina en segundo lugar, ¿no?
A mí me parece que el tema de Checo... Hubo demasiada presión externa, interna, y que al final a él se le acaba representando, ¿no? O sea, tuvo muchos errores mentales a lo largo de algunas carreras. Cumple el objetivo, que es quedar en el segundo lugar. Para eso se le contrató, para eso se le pagó. Yo sé que muchos mexicanos particularmente querrían pensar que tendría que ser el primero y que estar sobre Verstappen. Es como en una empresa. Hay directores, hay gerentes. No puedes ser el director si eres el gerente. Y a él se le contrató para ser gerente. Y tiene que reaccionar así y acaba haciendo ese papel. Sí creo que es la última temporada con Red Bull. Hay demasiadas cuestiones alrededor.
¿O sea, crees que el año que entra, a pesar de que tiene contrato, no regresa?
Es que, ¿sabe qué, señor Burak? Señor Segarra, lo que se ha manejado, la presión que viene... Ha habido temas hasta pues de juzgarlo por su nacionalidad, ¿no? O sea, ya hay un tema muy alrededor de lo que es Checo y los dueños del equipo... que yo no sé si merezca la pena extenderse más, ¿no? Y habrá equipos que lo querrán y equipos en donde pueda llegar a ser el director. Claro, lo que tiene hoy Red Bull como tecnología, ningún equipo lo tiene.
Pues sí, porque si haces una lista del 1 al 10 y siendo Red Bull la excelencia y el número 1, pues ya no es más para arriba.
Exacto.
Entonces, pues lo que queda es para abajo. ¿Tú, Pepe, si ves a Checo el año que entra con Red Bull?
Pues yo considero, coincido con Tamedamos, yo pienso que va a salir, no obstante que tenga un año más, por todas las circunstancias que se han presentado, los dimes y diretes que ocurrieron a lo largo de la campaña, etcétera. Sobre todo porque hubo un momento como que esa presión, ¿no? Como diciendo, no, pues el Checo va para que sea el campeón del mundo. Pues no, todo está hecho para que Verstappen sea el que tenga el automóvil, digamos, con los mayores adelantos, aunque no quiere decir que Checo no, pero todo está encauzado para que Verstappen sea el que brille y que gane. Entonces, yo siento que en cierto momento como que sí se presionó mucho en el sentido de que no, pues yo puedo también ser el campeón del mundo. Pues sí, pero antes que nada, pues tienes que obedecer las órdenes de los que te pagan, ¿verdad?
Y Verstappen es el mejor piloto.
No, es indiscutiblemente, es el mero mero, es el jefe. Pero de cualquier manera, pues sí es histórico lo que mencionas, ¿no? Que hiciera el 1-2 Red Bull, porque ni siquiera con Vettel, que su coequipero era aquel Mark Webber, Mark Webber no pudo hacer el 1-2.
Ahora, también es una competencia que no es sana, porque con Red Bull te dan alas. Entonces el coche vuela. Entonces, eso no es una competencia sana.
Fíjate, o sea, tu público ya se te está volteando. Es más, creo que vamos a llegar al final del programa, Pepe y yo. Pero bueno.
¿Qué pasó, Tatís?
¿Tú cómo lo ves?
¿Qué pasó, Tati?
Sí. No, o sea, lo que pasa es que también, o sea, Tati, que es nuestra floor manager, y nuestros compañeros camarógrafos, o sea, hay control de calidad de chistes.
Sí, sí, sí.
Y la verdad es que a ver si te metas algo bueno para el cierre, porque ha ido decayendo la calidad. Bueno, en el béisbol de Grandes Ligas, ya de salida, ya para irnos, Padre de San Diego, es que se hablaba de la posibilidad que tuvieran a Benjamín Hill como manager, uh-huh, pero se deciden por Mike Shields, que estuviera con Cardenales de San Luis. Él llega en lugar de Bob Melvin, que se fue a San Francisco. Shield era, por cierto, consejero de los Padres, después de que San Luis lo dejara ir después de la campaña del 2021. El año pasado, una de las grandes excepciones, San Diego, marca 82 ganados, 80 uh-huh, perdidos, nómina de por ahí de $250 millones. Y vio un año interesante porque se convierten en agentes libres Blake Snell, Josh Hader, que es el cerrador, Seth Lugo, Michael Wacha, Nick Martínez, que son puros brazos derechos. Y también están considerando cambiar a Juan Soto, uh-huh, porque pues ya después de la siguiente campaña se convierte en agente libre. Lamentable que no le hayan dado las llaves del coche a Benjamín Hill, que bueno, como quiera que sea, bueno, se le mencionó para Serafines, sí, se le mencionó, ajá, para los Padres de San Diego, fue entrevistado, ojalá se pueda convertir en manager de Grandes Ligas, el segundo en la historia. Cananea Reyes dirigió algunos partidos con Seattle, sí, pero digamos que no era el manager como tal del equipo, era manager, sí, interino.
Efectivamente, con quien estaba Maury Wills,
sí,
de manager, pero bueno, ahí tuvo su aproximación como en la lotería Benjamín Gilpe, y se decidieron por este Mike Shield, que fue manager de los Cardenales, y no lo hizo mal, porque él fue el que entró en lugar de Matheny, uh-huh, e inclusive fue manager del año con los Cardenales, entonces pues yo creo que puede hacer un buen trabajo ahí con los Padres de San Diego, que sí, la verdad, decepcionando, y con el dineral que pagan, sí, sí quedaron a deber, porque la campaña del año anterior llegaron a la final contra Filadelfia. Uh-huh. Entonces, pues bueno, así está la cosa. Y Ron Washington va a dirigir a los Serafines.
Ron Washington, que dirigía anteriormente a los Rangers, y dos veces perdió la Serie Mundial, y una de ellas en 2011 contra Cardenales se quedó a un strike. Sí. A mí la verdad no me gustaba cómo decía Ron Washington.
A mí tampoco. A mí tampoco.
Quizá ya hablaron del tema y permítanme preguntarles porque no lo sé, pero de la opinión que tienen con la llegada de los Atléticos de Oakland a Las Vegas.
La lana. O sea, la verdad de las cosas es que fue una decisión unánime de parte de los dueños de Grandes Ligas. O sea, necesitaban, sí, tres cuartas partes de los votos para hacer la mudanza.
Mandó hasta una carta, ¿no?
El alcalde de, sí, Oakland a 15 dueños para tratar de convencerlos. Y fue unánime la aprobación de que se mudaran los Atléticos, que por cierto, bueno, ellos surgen en Filadelfia, luego se van a Kansas City, luego se van a Oakland y ahora los vamos a tener en Las Vegas. Y por cierto, el estadio lo van a construir encima, bueno, lo van a tumbar, lo que ahora es el Tropicana.
Ah, ¿va a ser ahí?
Sí, sí, sí.
¿Van a quitar el Tropicana?
Van a quitar el Tropicana.
No, esas noticias
tus terruños, así, ¿no? Damos,
señor Burak, no me puede decir eso tan desde una forma tan fría.
¿Por qué le tienes tanto? Digo, sé que Tropicana es uno de los hoteles icónicos de Las Vegas, al principio del Strip prácticamente, pero ¿por qué le tienes tanto cariño al Tropicana?
Es que creo que, si no mal recuerdo, el Tropicana estaba junto al que era en algún momento fue llamado Hooters, que también lo compró en ese entonces esa cadena de restaurantes, y en el Hooters, en la parte de abajo estaba el restaurante de Dan Marino. Un par de restaurantes que tuvo Marino, uno en Miami y otro en Las Vegas. Y a todo esto llevo nada más porque me dolería mucho que se fuera el Tropicana. O sea, es un hotel icónico, es el primero que está en esta esquina de que hace el MGM con el Excalibur y el New York. No me imagino un estadio ahí. El tránsito va a ser una locura. ¡Wow!
Sí, va a ser para 30,000 personas más o menos. Y lo que más me llamó la atención es que en la maqueta no tiene techo. Entonces, digo, sabemos que no llueve prácticamente en Las Vegas, pero sí los veranos son sumamente, claro, calurosos. Entonces estás hablando de temperaturas más allá de los 40 grados. Eso es desierto a fin de cuentas.
Sí, sí, sí.
Entonces, sí me llamó mucho la atención. $1,500 millones va a costar el estadio.
¿Y se queda el nombre de Atléticos?
Sí. De hecho, ¿sí? Como diría el Mago Septién, para tu columna, chavo, va a ser el primer equipo que tiene en el transcurso de una franquicia el mismo mote para cuatro ciudades diferentes.
O sea, no lo ha cambiado.
No lo han cambiado porque estaban empatados con los Bravos,
okay,
que habían sido de Boston, uh-huh, después de Milwaukee, y ahora que son de Atlanta. Entonces ahora se rompe ese empate y tendremos... el estadio lo van a abrir en el 2028.
Ok.
La renta del Coliseo de Oakland vence después del 2024.
Ok.
Entonces, ¿qué van a hacer en el 25, 26, 27? Pues ni ellos saben. Pero hay quienes creen que se pueden ir a jugar a un parque de ligas menores ahí en Las Vegas.
Ok. ¿No? Y mucho de lo que se hablaba también es que después del fracaso que fue la Fórmula 1 en muchas cuestiones, no nada más en la económica, sino en la deportiva y todo, parece ser que el Gran Premio se va a dejar de correr en el Strip y se va a dar una forma mucho más potente a lo que es el autódromo que hoy tienen en Las Vegas para que suceda ahí y que no vuelva a pasar todo lo que tuvieron.
Ahora, ¿no sienten que a fin de cuentas el saldo fue positivo? Desde luego, bueno, tu hermano vive en Las Vegas, sí, y lo vimos hace unos días, y bueno, a él le tocó vivir, sí, ¿no? Esos 9 meses de construcción y que afectó muchos negocios, en fin. Pero como espectador, creo que el producto fue bueno a fin de cuentas, ¿no?
A mí sí me gustó, y sobre todo por la espectacularidad, ¿no? De ver el Velayo, el área, todos
la
los carrera hoteles nocturna, ahí.
La carrera esfera, nocturna. La película más cara de nuestra vida, por cierto. No sé si les contamos, pero fuimos a la esfera y sí, digo, está padre y conocer y todo eso, pero no había concierto, obviamente. No. Entonces, es un lugar espectacular. Le caben más de 18 mil personas. Uh-huh. Y entonces te pasan una experiencia. En donde pues vas por diversas zonas del planeta y la naturaleza y los animales y vas volando y vibran los asientos y cuando vas como que volando sientes el airecito en la cara.
Y luego vuelve la imagen todo.
Ah, sí, la pantalla, o sea, es un IMAX pero a lo bestia,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
O sea, y ves hacia atrás y todavía continúa la pantalla, te envuelve completamente, te sientes en esa atmósfera y luego llegas a lugares pues como la India y Tailandia y en fin, Nueva York. Y dura una hora.
Ok.
Pero cuesta. O sea, en la sección donde estábamos,
sí, sí,
que es la sección medianita, $285. Entonces es la película más cara de mi vida. Y ni palomitas.
Bueno, eso es lo que duele. Porque todavía con palomitas, pues bueno.
Pero pasa. Bueno, ya nadie nos cuenta. Ya eso vivimos sí. La experiencia, ¿no?
Eso sí. Pero yo no fui por decir que iba a ir con mi familia, ya saqué cuentas y no voy a ir.
No, pues, ¿cuántas? Ya te escamaste. ¿Qué pasó?
¿Son de familia?
Bueno, vamos 16.
No, pero hay televisión, señor Tame.
No, pero los que a mí me corresponden,
ah, okay.
Seríamos 4.
Ok.
$1,000.
$1,000. Bueno, creo que hay una sección más arriba todavía.
Nosotros fuimos a la de en medio, la verdad, muy bien ubicados.
Exacto, pero pues sí, parece.
No.
La pero bueno, de todas formas valía como 200 la de hasta arriba.
Sí, no era gran diferencia.
Y abajo carísimo. Cerca de 400.
Sí, no manches. O sea, bueno, todavía ir a ver a YouTube, que ahí está en concierto y lo que sea, creo que vale de todas formas un dineral.
El más barato está en $500.
En 500. Pero además creo que muchas de esas cosas son en reventa, porque creo que ya no hay.
Sí, recordar que en Estados Unidos la reventa es legal, uh-huh, y sobre todo hay páginas legales, StubHub, una de ellas la más.
Y además muy confiable.
Y es muy confiable, entonces sí se consigue con unos grados más altos de dólares.
Ah, bueno. Rodrigo, ¿ya te jeteaste o no? Ya casi.
Ya casi.
Bueno, ¿ya nos vamos o qué? Ok, ¿cuánto llevamos?
Como 2 horas, dice.
1:10. ¡Ah! Este güey se quedó dormido y no nos dijo nada. Bueno, ya nos vamos, pero como es la costumbre en este bonito podcast, la pregunta que hace Toño de Valdés, en su ausencia, tendré el gusto de hacerla, ya que estábamos hablando acerca de Las Vegas.
Okay.
Y de eventos en Las Vegas. ¿Cuál es el evento deportivo en Las Vegas número uno de la historia que se les viene a la mente? ¿Pepillo?
¡Ay, caray! ¿Evento en Las Vegas? Chispas.
5.
No, 4. No, es que está diciendo memoria. Será alguna pelea de box o algo así. Pero, ¿y sabes qué? Que me acuerdo cuando Evil saltando.
Evil Caníbal.
Saltando los 19 trailers que estaban formados. Una cosa
en
increíble.
El Caesar's Palace.
En el Caesar's Palace.
Evil Caníbal que se fracturó todos los huesos.
¿Sí? Todos.
O sea, impresionante. Yo también.
La pelea de Mike Tyson que duró un segundo cuando se hizo el primer pago por evento. No recuerdo contra quién fue. No sé si fue contra Evander. Pero es la primera que hacen con pay-per-view, que era costosísimo en aquel entonces el pagar una pelea para, uh-huh, verla en televisión y que duró un segundo. Esa la tengo muy presente. No recuerdo contra quién fue, si fue contra Evander o no recuerdo. Pero
yo tampoco recuerdo, pero sí donde le arranca un pedazo de oreja fue también. ahí una, en Las Vegas.
En Las Vegas.
Desde luego, Ivo el Caníbal lo tengo muy, muy ubicado. Sí. Y la pelea de Julio César Chávez contra Meldrick Taylor, que también fue ahí en Las Vegas, ¿no? Pero bueno, pues ya nos vamos, sí, señor, sí, Tame, sí. Qué gustazo.
Muchas gracias y una disculpa por los chistes, siempre con mucho cariño y mucho respeto, pero les agradezco, siempre es un placer compartir con ustedes.
No, y qué bueno que te disculpas.
Porque si no, no vuelves.
Pepillo.
Un gustazo, Tame Damos, Henry, niños, gracias.
Gracias, hasta la semana próxima.
Adiós.